Tenemos en línea a la ministra de Transporte, Natalia Bello, y queremos con ella, por supuesto, explicar el decreto de reglamentación del transporte de lujo. Ministra, muy buenos días, bienvenida a RCN.
Buenos días, Yolanda, a ti y a todos los oyentes.
Bueno, ministra, le quiero pedir un favor muy especial. Ojalá saque sus dotes de pedagoga para que hablemos muy breve y muy puntual, porque hay muchas preguntas que tienen tanto los taxistas como los usuarios sobre lo que pasó en el decreto. Entonces, a ver si logramos entender muy bien. Lo que se reglamentó ayer es un servicio de lujo, no específicamente el servicio de Uber. Esa es la primera pregunta.
Sí, ayer se reglamentó un servicio premium o de lujo en la categoría individual de pasajeros. Y ese servicio responde a muchas de las características que hoy conocemos como prestados por las plataformas tecnológicas tipo Uber. Es un servicio diferencial al servicio de taxis. Y diferencial porque tiene unas condiciones, digamos, diferentes en cuanto a la prestación del servicio, en cuanto al tipo de vehículos y en cuanto a la forma como se accede al servicio y cómo se paga también. Entonces, no sé si quieres, te explico absolutamente todo.
Pero vamos paso a paso, ministra, por favor, María Elvira.
Ministra, ¿eso quiere decir que Uber sigue hoy en la ilegalidad?
Eso quiere decir que hoy estén prestando el servicio por fuera del marco del decreto, que de hecho el decreto fue anunciado ya ayer y está publicado ya en el Ministerio de Transporte y debe quedar firmado en esta semana. O sea, hoy, el día de hoy, ya está de quedar firmado. A partir de este momento se crea la categoría nueva. Quienes quieren entrar tienen que ser habilitadas como empresas de transporte.
Por eso.
Lo hemos venido mencionando. Sí, como ahora, en las formas actuales, está dentro del mar, fuera del margen de la ley y sigue estando fuera del margen de la ley.
Es decir, Uber está en la ilegalidad.
Ellos están por fuera. Ellos están por fuera. Sin embargo, si vieron las declaraciones del día de ayer, nosotros en las mesas hemos estado revisando la oportunidad a esta nueva categoría, han manifestado y nosotros para eso establecimos un régimen de transición de 6 meses con el fin de poder ir adaptando mucho más las condiciones de habilitación de las empresas a prestar el servicio, y ellos han manifestado que este decreto responde a gran parte de lo que ellos, la expectativa que tienen inmovilidad en Colombia, pero que no tienen la posibilidad de ir al Congreso de la República para crear otra. El decreto responde a esas respuestas que el usuario quiere oír. Pero al final del día, pues si se quiere prestar un servicio con carros particulares, pues el decreto definitivamente no lo dice porque está por fuera del margen de la normatividad colombiana y para eso habría que cambiar la ley.
Ministra, ¿puede Uber o una empresa utilizar, que se llame diferente, utilizar estas tarifas dinámicas que son diferentes a las tarifas del servicio de taxis, o tendrá este servicio de transporte de lujo una tarifa diferente al servicio de taxis?
Sí, lo que quisimos establecer es que haya opciones para los usuarios que tengan la posibilidad, uno, de la tarifa regulada en el servicio de taxi básico como conocemos, y dos, que tengan la libertad tarifaria en el servicio premium o de lujo, que en mismas condiciones de competencia del mercado va determinando. Es decir, nosotros no vamos a entrar desde el Ministerio de Transporte a determinar lineamientos para la regulación de tarifas. Y en este caso, pues la competencia para regulación de tarifas le correspondería a los alcaldes, pero el decreto ya determinó que va a haber libertad tarifaria. Eso quiere decir que el mismo mercado va a ir determinando.
Muy bien, ese punto es importante. Ministra, en el caso de los taxis de lujo, ¿habrá algo como lo que se conoce hoy en día que se llama cupo? Que sabemos que eso no está muy metido en una norma, pero es una realidad del mercado. ¿Va a haber un cupo para esos taxis de lujo? ¿La persona que quiera tener un taxi de lujo tiene que pagarle a alguien y a quién el cupo, o no va a existir cupo?
Hoy la capacidad transportadora, es decir, el número de vehículos que puedan prestar un servicio público de transporte de pasajeros en cada una de las ciudades está determinada por las condiciones y características que determinan cada uno de los municipios. Y eso hoy, por ejemplo, casos como Bogotá, está cerrado hace más de 10 años. Lo que determina el decreto es la posibilidad de que esas nuevas categorías de lujo puedan ingresar o por vía reposición, o sea, que se resalga un taxi, se aterrice y ese cupo migre a un servicio de lujo, o que haya la alternativa de que los alcaldes hagan sus estudios, determinen la posibilidad de acuerdo con las características de cada ciudad y soliciten la ampliación de cupos. Eso quiere decir que determinan que en esa localidad sí es posible pensar en 10.000, 5.000, los cupos que consideren, y van al Ministerio de Transporte a que le den el aval. En ese momento se cogen cada cupo nuevo y se empieza a determinar ya por los alcaldes por sorteo, que es lo que determina la ley.
Ministra, esto lo que hace es que definitivamente prolonga el esquema de los cupos que ha sido muy criticado, y en ese mismo sentido, algunos analistas lo que dicen es que ustedes protegieron efectivamente los intereses de un gremio, pero no los intereses de los usuarios.
No, porque si se crean los cupos nuevos entran todos aquellos que los soliciten. O sea, no, el esquema de reposición, efectivamente el que tenga el cupo lo mantiene y puede migrar, pero en el esquema de cupos nuevos todos entran. Todos entran y cualquiera de las cualquiera empresa quiera solicitarlo, o como no tiene que ser una empresa, cualquiera que quiera solicitar, una vez lo abran en los respectivos alcaldías o municipios, pueden acceder a ellos por sorteo, de manera que ahí no habría esa condición. Por eso hay que dejar las dos opciones, porque también el que quiera migrar puede hacerlo. El que ya tiene un cupo, el que ya está prestando un servicio y que quiera migrar a prestar un servicio de una mejor categoría, también ese propietario, ese taxista propietario del vehículo, pues también tiene derecho a poder hacerlo. Entonces, la alternativa es el propietario que ya tiene su cupo y que pagó algún día por él, también puede migrar a una categoría nueva. Y el nuevo que quiere entrar en el mercado, pues también podría accederlo una vez se determinen esas situaciones características por cada uno de los alcaldes. Y eso hay que decirlo muy claro. Es competencia de los alcaldes dentro de su territorio determinarlo.
Ministra, dentro de los del gremio de taxistas hay diversas opiniones. Esta mañana hablábamos con Hugo Espina, pero hablábamos también con otro de los delegados, a ver si recuerdo el nombre.
Freddy Contreras.
Y mientras Hugo Espina como Darico Peña respaldan el decreto, los propietarios pequeños, los que tienen uno o dos taxis y que son dueños de su vehículo, dicen: a nosotros no nos tomaron en cuenta, y aunque dicen que todo el mundo puede participar del negocio, la verdad es que por plata los pequeños no vamos a poder participar y no vamos a quedar en buenas condiciones de competencia. ¿Qué decirle a estos taxistas que están preocupados, a los pequeños propietarios?
No, por el contrario, el decreto sí se ocupó de esos pequeños propietarios. ¿Por qué se ocupó? Porque, y de hecho tuvimos mesas de pequeños propietarios y de propietarios trabajando con ellos. Una de las cosas que nos habían solicitado es que esos pequeños propietarios siempre quedaban amarrados a la afiliación de una empresa y que no tenían la posibilidad de libremente, con amplitud, poder moverse a otro esquema. Pues nosotros establecimos una regla clara en el decreto y tiempos perentorios que no mayor, una vez hagan la solicitud de trasladarse a otra empresa, bien sea porque o quieren cambiar el cupo o porque quieren mantenerse en el esquema básico o quieren migrar al esquema de lujo, pues pueden hacer la solicitud a la empresa y en máximo 60 días debe responderle. Y si no le responde, se entiende que es positiva y se puede ir a otra empresa. Es decir, que el propietario no quede amarrado a esa condición de la afiliación per se de manera permanente, pues a lo que la empresa determine, sino que se le fija un tiempo perentorio para que pueda migrar. Eso lo revisamos y lo miramos y vimos eso como una alternativa bastante viable y lo regulamos dentro del decreto.
Señora ministra, en cuanto a las condiciones para proteger los derechos como trabajadores de los conductores de este nuevo servicio de lujo, incluso de los taxistas, ¿hay alguna disposición o ellos simplemente van a prestar el servicio como antes?
No hay ninguna disposición en temas de vinculación laboral. Eso se venía abordando desde el Ministerio de Trabajo en los decretos particulares en el tema laboral, por eso sigue la misma suerte. Entonces, en este momento el decreto no está abordando el tema de la vinculación porque ya lo había abordado anteriormente el Ministerio de Trabajo.
Ministra, si me permite, le voy a transmitir una inquietud que nos llega vía Twitter de la representante Angélica Lozano. ¿Por qué mantener cupos de 100 millones entre privados y cero pesos para el Estado? ¿Qué hacen las empresas afiliadoras además de cobrar por nada? Pregunta la doctora Angélica Lozano. Me parece que es una pregunta pertinente a propósito del tema de cupos que hablábamos aquí con José Manuel.
Las empresas afiliadoras, las empresas que prestan el servicio de transporte, tienen la responsabilidad de la calidad del servicio, tienen la responsabilidad por lo que ocurra en la prestación del servicio, y en eso tenemos que tienen que ser pues, las autoridades, porque recordemos que nosotros regulamos y las autoridades locales son las que controlan deben ser pues mucho más incisivos. Pero lo cierto es que hay que tener una formalización, una formalidad en la relación, vinculación, usuario y el prestador del servicio. Ese prestador del servicio es el llamado a responder. Esa es la función de la empresa de transporte. El que debe responder por la, alguien debe responder por la calidad de servicio y la ley ha determinado que es una empresa como tal, que debe cumplir con unas condiciones de calidad, unas condiciones de patrimonio, unas condiciones de seguros, unas condiciones de vehículos que tienen que ir habilitando, que no tienen que ser propios, pero que cumpla con esa finalidad de la prestación del servicio. Ese es
ministra,
las empresas afiliadoras. Sí, sí.
No le contesta la pregunta a la representante Angélica Lozano, que dice qué le queda al Estado de toda esta regulación, porque por ejemplo lo que se hizo en México al regular el servicio de Uber fue garantizar unos impuestos y unos fondos que van para mejorar la movilidad de las ciudades donde operan. Aquí cuál es el beneficio, digamos, para fuera de que digamos tienen que garantizar un mejor servicio, de llenar unos requisitos de confiabilidad y de capacitación de los conductores, al Estado qué le queda de toda esta medida fuera de privilegiar unos gremios privados.
No, pues lo que estamos privilegiando es el usuario, más que los gremios privados. Recordemos que estamos hablando de condiciones amplias para que no solo las empresas actuales y nuevas se quieran venir y puedan prestar el servicio. ¿Qué le queda al Estado? Si el Estado, y llámese por Estado todas las, no solamente el gobierno nacional, sino los gobiernos territoriales, tienen deciden la opción de poder abrir esas nuevas plazas para los servicios de lujo, que son los cupos, pues ahí hay un ingreso importante que puede ir a la movilidad. Pero eso, como les digo, es parte del tema de transición. Nosotros ya dejamos en el decreto el espacio abierto y tienen los 6 meses los alcaldes para poder determinarlo si así lo van a hacer. Y la destinación de los recursos, que uno debería entender que van hacia la movilidad de las ciudades.
Bueno, ministra, usted dice que lo que hacen las empresas afiliadoras es garantizar la calidad, y justamente esa es la queja de los usuarios, que no hay calidad en el servicio de los taxis de los amarillos. Traslado inquietud de un oyente, José Ramiro, ¿por qué el decreto no tocó exigencias de calidad en el servicio de taxi? Porque esa es la gran queja de los usuarios de los taxis amarillos.
Precisamente ese tema lo abordamos con unos indicadores de calidad. Nosotros establecimos las reglas clave de cómo debe ser el servicio. Ahora, ¿cómo debe atenderse el servicio? Bajo indicadores de calidad. ¿Qué indicadores de calidad? Uno de los indicadores es que los conductores tienen que estar capacitados con una capacitación en competencias para atención al usuario no inferior a 50 horas. Y debe haber unos indicadores ya de prestación mismo del servicio, que esos son los que va a reglamentar el Ministerio de Transporte en el tiempo de transición. La otra indicación muy importante es la individualización del conductor y la individualización del usuario. Que si tú tienes individualización clara de quién te está transportando, quién es, que tenga esas competencias, pues va a mejorar la calidad. Y por supuesto la prestación, la oportunidad, el cumplimiento, todos los indicadores de cumplimiento están involucrados en el servicio de lujo.
Pues bien, ministra, vamos a leer la letra menuda del decreto cuando ya quede listo y firmado, y pendientes también del proyecto de ley, porque fíjese usted que el debate no se va a acabar, porque va a proyecto de ley al Congreso para reglamentación de Uber específicamente. Luego eso abrirá un nuevo debate. El decreto no le pone punto final a la polémica.
No, no le pone punto final por una sencilla razón, porque nosotros en este decreto lo que estamos creando es la categoría de lujo en el servicio individual bajo las condiciones actuales, es decir, empresas habilitadas, que es lo que dice el marco legal colombiano. Lo que se está planteando ahora, y no conocemos el contenido del proyecto de ley, pero lo que nos han manifestado, lo que se busca es que cambie el ordenamiento económico, tenemos una movilidad completamente diferente. Para el servicio, lo que se busca, eso se trata de debatir a fondo, es un debate muy, muy a fondo de la movilidad en Colombia y que solamente se puede hacer en el recinto del Congreso de la República. Entonces, en ese escenario, pues yo creo que me parece válido que se tengan todas esas discusiones y pues ahí miraremos cómo, qué suerte ocupa o qué dicen los congresistas y que son los llamados a determinar cómo piensan debe regularse un servicio de transporte abierto hacia esos temas asociativos o propuestas que esperamos conocer cuando una vez se radique.
Ministra, muchísimas gracias. Seguimos aquí con el debate que está abierto todavía. Muchísimas gracias.
Bueno, un saludo.
Natalia Bello es la ministra de Transporte y nos dice, evidentemente, el decreto no le pone punto final a la polémica. Apunta a unos elementos, pero la polémica...
El gobierno le rebota el problema de Uber al Congreso.
Vamos
esa papa
si
calienta se la deja al Congreso.
Vamos a ver si el Congreso legisla, porque el Congreso tiende a hacerle el quite a las papas calientes. Terminaremos en la Corte Constitucional.
De pronto, eso sí más bien.
9:03 a.m. Aquí está Marta Camargo con las noticias más importantes del momento.
De tu corazón.
Ilumina el espíritu de la Navidad.
RCN Radio.
Nuestra radio.